de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hace unos días nos despertábamos con la amenaza de un viejo fantasma, el de la crisis financiera tras el colapso del banco Silicon Valley. Sus acciones se hundieron un 60% y el sector financiero teme un contagio al resto de la economía mundial, como ocurrió ya en la crisis de 2008. Para amortiguar los efectos, la Reserva Federal de Estados Unidos estudia frenar la subida de los tipos de interés, aunque finalmente han subido este miércoles 50 puntos básicos, pasando del 4,25 al 4,5. Vamos a intentar poner luz sobre este tema, intentar comprender qué ocurre y cómo nos puede afectar esta situación. Para ello saludamos a Carlos Martínez, él es integrante del Consejo Científico de ATAC. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, Carlos, por comenzar por ese Silicon Valley, ¿qué peso tiene este banco? ¿Qué ha pasado?
Es el banco número 16 de Estados Unidos, pero sabemos que ha contagiado a 14 bancos más. En Estados Unidos los bancos son de un tamaño menor, excepto unos cuantos grandes, a los bancos europeos en general, ¿no? Son bancos muy asentados en el territorio o sobre un negocio concreto, porque además desde tiempos de la Gran Depresión ellos cambiaron su estructura bancaria, del 1929 estoy hablando. Entonces, lo que ha ocurrido, Silicon Valley es un banco que estaba fundamentalmente dedicado a la protección, digamos, a ser el banco de las grandes plataformas digitales, ¿no? Sabemos que las plataformas digitales están todas ellas en crisis, Twitter, Facebook, etcétera, han despedido a miles de trabajadores. Y claro, como han despedido a miles de trabajadores, no pasa nada. Ha pasado cuando las acciones del banco, debido a esa crisis, pues han empezado a hundirse y han caído efectivamente un 60%. Yo diría que está quebrado el banco, pero vamos. Y luego, por otro lado, el banco, como digamos, obtenía liquidez comprando deuda pública. Y ahí es el origen y lo que nadie está diciendo. Ajá. La guerra de Ucrania está detrás de todo esto, porque la deuda pública estadounidense ha crecido muchísimo, comprando armas y enviando armas a la guerra de la OTAN y Rusia en Ucrania. Y entonces ahí hay una situación de bajada de la deuda pública. Y eso también le ha perjudicado mucho al Silicon Valley y en general puede perjudicar mucho a todos los ahorradores, claro, del mundo. Yo diría que a grosso modo, no sé si se me ha entendido bien, pero esas serían las dos causas fundamentales.
Uh-huh. Decía que le puede afectar a los ahorradores de todo el mundo. Aquí ya en Europa, el Banco Central Europeo, bueno, pues decía que iba a estudiar no seguir subiendo los tipos de interés. ¿Cómo puede ser esa cadena de consecuencias y por qué frenar los tipos de interés? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra?
Sí, tiene relación porque si los tipos de interés suben, pues pedimos menos préstamos. Y si nos vamos a hipotecar, nos lo pensamos tres veces. O no nos hipotecamos, ¿no? Sí. Seguimos en alquiler. Entonces, claro, sin embargo, usted mismo lo ha dicho, la Fed ha dicho que iba a rebajar los tipos de interés y los ha subido. Y el Banco Central Europeo también ha dicho que los iba a bajar, pero hay muchos economistas que dudan y que dicen que no, que puede ser que no los baje, que los suba. En Europa ha habido contagio porque el Credit Suisse hoy ha pegado un reventón. Sí. Y ha tenido que salir el Estado suizo diciendo que avala, que va a poner dinero y tal y cual. Podemos estar ante un... Los bancos españoles han tenido bajadas, algunas como el Sabadell, de un 12%, que es terrible. O sea, eso son también otros bancos, ¿no? Y esto evidentemente nos perjudica. Hoy los bancos, sin embargo, han subido. Se han subido los bancos un poquito en la bolsa española, o están subiendo un poquito. Si se ha producido esa pequeña subida, es porque de alguna manera ellos esperan que van a sacar dinero y se van a recuperar. Una forma de recuperarse los bancos siempre es a costa nuestra. Por un lado, mediante la subida de tipos de interés y comisiones, que puede ser que se produzca y que que estoy seguro que se va a producir de todas maneras, me voy a atrever a mojarme y decirlo, y por otro lado, a que ellos cuentan, como no, ahí con el papá Estado, o sea, el Estado para la derecha económica, la derecha política, los liberales y demás, es malo. Cuando se trata de que haga hospitales o escuelas, para que todo el mundo me entienda, o arregle carreteras, el Estado, sin embargo, es bueno para dar dinero a los negocios privados, porque no solo los bancos reciben dinero privado, también empresas del IBEX, perdón, público, también empresas del IBEX reciben dinero público. Entonces los bancos europeos saben que están más regulados que los americanos, saben que tienen detrás a los estados que en cualquier momento los van a volver a salvar. Y eso también nos perjudica a nosotros, porque eso quiere decir que impuestos que irían en nuestro beneficio van a ir en beneficio de la banca privada. Y por otro lado, los tipos de interés van a subir. O sea, que vamos a ser los paganos como siempre.
Como siempre. Bueno, no sé si la pregunta es de perogrullo, pero... ¿Por qué el Estado con dinero público, con impuestos ciudadanos que tienen que ir a servicios públicos, tiene que rescatar a la banca?
Siendo honesto, me voy a poner en el papel de los que defienden eso. Uh-huh. Porque si no se salva la banca, entonces se puede, y la banca se hundiera, sin más ni más, con todas sus consecuencias, como ocurrió en la crisis del 29, quiere decir que podemos perder todos nuestros ahorros. Entonces, la justificación que se da cuando los bancos, digamos, se van a hundir y el Estado pone dinero es porque si no perderíamos todos los depositantes, que al final todos cobramos la nómina, el paro lo cobramos claro. Por banco. Entonces, efectivamente eso puede tener esa explicación. Pero claro, entonces uno dice, bueno, muy bien, pues entonces cuando el banco gane, porque que el banco reparta, presta... ¿no? El banco presta, pues el Estado presta. Yo puedo entender que el Estado preste, pero mire usted, cuando usted vuelva a ganar, devuelva. Y resulta que la banca española que recibió, no recuerdo ahora la fecha, la cantidad exacta, y no la voy a decir porque no la recuerdo exactamente, no me lo... pero recibió miles y miles de millones de euros, no ha devuelto ni un céntimo. Y ahora está ganando, y está ganando gracias a nosotros. Y encima nos sube los tipos de interés, son unas sinvergüenzas, se mire donde se mire, perdone por la expresión, pero así hay que decirlo. Entonces, claro... Se puede entender que el Estado en un momento determinado para protegernos a los demás haga, pero claro, mire usted, devuelva. Usted no presta y le devolvemos, pues usted igual. No hacen eso. Se lo quedan, se lo embolsan y sobre eso construyen sus beneficios. Y luego porque los bancos compran mucha deuda pública. Y la deuda pública está ahora muy tensionada por la guerra. Todo este dinero que Borrell dice, estos 2.000 millones de euros que Borrell quiere mandar para la guerra de Ucrania, de la Unión Europea, ¿de dónde salen? Salen de la deuda pública. Si los bancos han cobrado mucha deuda pública y esa deuda pública es difícilmente reembolsable, porque cuando tú tiras un petardazo, un misil, el misil nadie te lo devuelve, pues, dicho burdamente, para que nadie me entienda, es un dinero, digamos, a fondo perdido, es un dinero echado al saco, ¿no? Entonces, claro, esto provoca que la deuda pública esté subiendo, por un lado, porque los estados necesitan endeudarse en muchas ocasiones para mantener bienes y servicios, es decir, para hacer cosas buenas, pero en estos momentos también se le están endeudando para hacer cosas malas. Y eso, todo eso está, digamos, acentuando la crisis bancaria, ¿no? Por un lado, deuda pública más barata o en peores condiciones o de peor devolución debido a la guerra, por otro lado contagio, efecto contagio con la banca norteamericana y ya pues la banca suiza y demás. Hay otro motivo de hundimiento del Credit Suisse que tampoco nadie dice. Y yo sí lo digo. Igual que he hablado de la guerra y sus efectos en esto que nadie ha hablado, y yo sí estoy hablando, también diré que los oligarcas rusos han retirado los miles de millones que tenían en el Credit Suisse. Y esto ha provocado, porque claro, como no se fían de que, como han hecho con parte de su dinero en Estados Unidos, que se lo han quedado, pues no se fían, entonces está habiendo retiradas de capital. Pero mucho cuidado, porque ahí también puede estar Arabia Saudita detrás y otros cuantos que tampoco se fían de lo que está pasando y son la gente que más dinero y liquidez tiene. Y cada vez se fían menos de Occidente y están invirtiendo más en sus propias estructuras bancarias, en sus propias historias. Es decir, Aquí hay dos mundos ya, no hay un mundo. Hay un mundo en decadencia, que es el mundo occidental, Unión Europea, Rusia, territorio, o sea, perdón, territorios OTAN, y otro mundo emergente con la India, con China, con Arabia Saudita, con que empiezan a ir por otro lado, ¿no? Y
Son
esto
dos mundos
también puede
financieros,
perjudicar
¿no?
mucho.
En este dos modelos.
Empiezan a haber dos modelos financieros. Y claro, ¿qué ocurría? Es que todo este dinero antes lo manejaban los bancos occidentales en exclusiva. Todo el dinero de Brasil, de Latino. Ahora, como ellos están creando sus propias estructuras financieras, pues el Credit Suisse, ¿de quién vivía? ¿El Credit Suisse vivía de los ahorradores suizos? No, mire usted, no. Ningún banco suizo vive de los ahorradores suizos. Los ahorradores suizos, en todo caso, son empleados de los bancos suizos, no son otra cosa. Vive del dinero del mundo. Si el dinero del mundo empieza a reducirse porque el mundo ya no confía en la solvencia europea ni norteamericana, pues ahí tenemos otra crisis en puertas.
Hablaba de bueno de rescate a la banca que ya hubo en nuestro país. Los bancos, las cajas de ahorro desaparecieron, pasaron a ser bancos. También mencionaba que en Europa están más controlados los bancos que, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué soluciones hay que poner encima de la mesa? Porque bueno, que haya dos mundos financieros, eso forma parte del mercado y de la libertad de cada uno, ¿no? Y cada estado, cada banco. Pero para que por lo menos los ciudadanos de a pie tengamos la seguridad de que nuestros ahorros, no, nuestras hipotecas, bueno, pues no vamos a tener que estar endeudados ni rescatando bancos cada 10 años.
Mi opinión es que las cajas de ahorro nunca debieran haber desaparecido. Se ha producido una concentración bancaria en España. Las pocas cajas de ahorro, la Caixa era una de ellas, que quedaba como tal entidad de caja de ahorro, acaba convirtiéndose en CaixaBank y absorbiendo bancarizando un montón de cajas de ahorros. Entonces se ha producido una grandísima concentración bancaria, no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Y esto está solventando los problemas y nos está haciendo que seamos más capaces de reaccionar ante crisis capitalistas. Pues no. No. El problema de las cajas de ahorros, había un problema de mala gestión pues había en algunas de ellas, en unas cuantas de ellas, había un problema de mala gestión. Otras cajas de ahorros pequeñas fueron utilizadas para capitalizar a las grandes. Por ejemplo, cuando pues cajas de ahorros, qué diré yo, usted, como la de Granada, como la de Zamora, la de que era muy solvente, la de Cajas Castellanas, de estas que tenían dinero de agricultores, que son los ahorradores más fieles que hay y tal. Estas cajas se han servido para capitalizar los desastres urbanísticos de Madrid, de Valencia y demás, ¿no? Entonces, y todas estas estelas de corrupción, porque claro, se habla de que tal directivo hizo no sé qué, no sé cuántos, pero no se habla de toda la pasta que los constructores mangantes, por ejemplo, en Caja Murcia se llevó una sola empresa, Planet, no sé qué, esquilmaron Caja Murcia, ¿no? De esos no se habla. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una situación bancaria de grandes bancos, suponiendo que estos grandes bancos, y entonces esto que ha provocado, la crisis bancaria de la gente. ¿Cuál es la crisis bancaria de la gente? Pues 3.000 poblaciones en España sin banco. Despidos de miles de trabajadores de la banca española, callados, yo no sé, los sindicatos ahí han hecho una traición de narices, han vendido a sus afiliados de mala manera, que algún día tendrán que responder de eso, y espero que pronto. Entonces, la banca española se ha saneado porque se han cargado las cajas de ahorro, se han chupado el dinero de las cajas de ahorro rentables para beneficiar a las grandes ciudades. En detrimento de la España vaciada. Y además encima han dejado a la España vaciada sin bancos, para que se muera. Y entonces tenemos una situación que se ha resuelto dentro de, digamos, los esquemas de un capitalismo decimonónico, o sea, de un capitalismo duro y puro, de un capitalismo puro sin ningún tipo de regla, pero vemos que, sin embargo, estos grandes bancos no son capaces de hacer frente, de resolver, tienen grandes bajadas. El 14 Banco de los Estados Unidos se cae y el Banco Sabadell o el Banco o Bankinter ha tenido una bajada de un 7, un 8%, ¿no? O sea, y la Caixa también ha tenido bajadas. Entonces, quiero decir, Bancaja, Bancaixa. Entonces, Claro, no se soluciona el tema. Y entonces usted me diría, claro, y es lo que hay que decir, ¿qué solución hay? Pues mire usted, si estamos prestando nosotros dinero para, o dando nosotros dinero a los estados, que somos nosotros los ciudadanos, para mantener y garantizar la banca, y estamos desregulando la banca adrede para que gane más, pues mire usted, ese dinero vamos a construir bancas públicas, vamos a fomentar cooperativas de crédito, cooperativas de ahorro, vamos a crear un nuevo tipo de cajas de ahorros diferente y con mucha, un control democrático mucho más elevado para que funcionen mejor. Que entonces, quiero decir, el modelo bancario, ¿por qué tiene que ser ultracapitalista el modelo bancario? Si para sostener el modelo bancario ultracapitalista lo tenemos que sostener nosotras y nosotros. ¿Para qué?
Entonces, eso depende del Estado, imagino, ¿no? La legislación tiene que regular,
claro,
esto,
es un nuevo modelo. De legislación, pero eso por ahora no se va a hacer porque todos los grandes partidos políticos españoles están endeudadísimos con la banca.
Qué complicado. Por donde mire uno parece que se le cierran las puertas.
No es complicado, es muy fácil, es muy sencillo, es cuestión de voluntad política y de coherencia. Porque, mire, en Estados Unidos, cuando se produjo la crisis de Lehman Brothers y tal, un tal Bush nacionalizó bancos.
Aquí hay todavía miedo, ¿verdad? Hablamos de nacionalización cuando había mucho
Francia
servicio público.
Francia tiene una poder... Alemania tiene una poderosa banca pública y las cajas de ahorro alemanas, que hay lo menos 60, no las ha tocado nadie.
Ya.
Es que aquí se cuentan muchas, en España se cuentan muchas mentiras.
Bueno,
y se dicen muy pocas verdades. Las cajas de ahorro en Alemania existen. ¿Dónde han tenido crisis las cajas de ahorro? Curiosamente, en España y en Italia.
¿Por qué cree que hay tanto miedo cuando hablamos de nacionalización? Antes, recordamos, Renfe era pública, Iberia era pública, Luz, Agua era pública. Se han ido privatizando con la SEPI, con la Sociedad Estatal de Propiedades Industriales, todos estos servicios que eran del Estado. Y ahora hablamos de la banca y defiende desde ataque, bueno, que sería para la estabilidad económica hacer una banca pública. ¿Por qué aquí en nuestro país cree que hay tanto miedo cuando hablamos de nacionalizar este tipo de servicios?
No, para que hagan negocio unos cuantos. El Estado español, desde, yo qué sé, vamos a ver, desde tiempos de Carlos V, es en realmente un instrumento en favor de las familias poderosas. Y sigue siéndolo. Entonces, como el Estado es un instrumento en favor de los millonarios, pues lo utilizan en su beneficio. Cuando en un momento determinado, para hacer inversiones importantes, se necesita, digamos, un sector público potente, pues se utiliza ese sector público potente. Cuando ya esas inversiones se han hecho y están ahí y son rentables, pues entonces se privatiza. Uh-huh. Esta es la historia de un gran robo a toda la población española de siglos. Bueno, hay un libro por ahí que fue muy famoso, Los banqueros de Carlos V, que explicaba, no recuerdo ahora el autor, pero explicaba el papel, por ejemplo, la banca en España es muy política. En Estados Unidos no tanto, curiosamente, ¿no? Ellos esto del liberalismo lo practican algo más, tampoco esto es cierto, el liberalismo puro no hay en ningún sitio del mundo, es una mentira. Pero la banca española es una banca tremendamente politizada y que vive a costa del Estado desde tiempos de Carlos V.
Y de nuestros impuestos.
Y eso no ha cambiado.
Bueno, pues queremos...
Si hay algo político, es el si hay un político aquí en España, son las hermanas Botín. Lo demás son tonterías.
Bueno, pues queríamos analizar todo este asunto que ha venido copando portadas y titulares. Queríamos saber hasta dónde llegaba y dónde estaba al final la luz, al final del túnel, como siempre, Carlos.
Sí, yo creo que no habrán, que las quiebras que haya, en buena lógica las absorberá. Hoy ha salido el presidente del gobierno tranquilizando y tal, ¿no? La banca. Zapatero también lo hizo. Aquí sí. Termino.
Bueno, pues Carlos Martínez, integrante del Consejo Científico de Ataque España, a buen entendedor, poca palabra bastan, y con esa frase termina. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, y explicarnos estas cuestiones tan complicadas.
A ustedes, y muy agradecido por su llamada, y que permitan ustedes opiniones diferentes.